hubo un evento, una especie de acción, yo creo que es aplaudido por todos. Yo veo a mí me agarra un placer cuando yo veo esa máquina pasando por arriba de los escapes, y yo creo que los que están en un hospital, los que están en un sanatorio, los vecinos, los chicos que tienen algún problema de síntoma, con algún problema que tenga que ver con síndrome de Down, con la salud, ver que la municipalidad, después del trabajo previo, porque esto hay que decirlo, todo un trabajo del sector de tránsito, también de nuestra jueza de falta, que llegan a esta especie de evento donde se convocan a los medios, y delante del ciudadano, de alguna manera se destruye esto, se compacta. Es un acto muy bueno para que también la gente que se dedica a esto dice, mirá cómo va toda tu plata tirada en vano, digamos, ¿no? Después de haber molestado a tantos vecinos, la municipalidad tuvo esta acción hoy justamente con la presencia de nuestra jueza de falta, que la tengo justamente en línea a la doctora Nora Ortiz, que está en contacto con nosotros. Hola, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes, Beto. Sí, buenas tardes a todos los oyentes de tu programa.
Gracias, Nora, por atendernos. Yo quiero decirte, no hace falta que lo diga porque más vos autoridad, pero yo no puedo dejar de decir que yo siento una satisfacción cuando veo esto, Nora. No sé si te pasa a vos porque sé que tenés que cuidarte tal vez, pero de alguna
manera... No, realmente, como decís vos, bueno, es parte de nuestro trabajo, pero sí. ¿Por qué tenemos que llegar a esta situación? Porque justamente tenemos un grupo de la sociedad que no respetan las normas, no respeta la convivencia social. Es como decís vos, los abuelos, las personas que tienen autismo, y contaminan en sí también, el medio ambiente, con los gases, ponen en riesgo la vida de ellos, porque si tienen el escape deportivo, no es para andar, es para hacer picadas o para hacer los wheelies, o para hacer todas esas maniobras riesgosas, como dice la ley, ¿no? Nosotros tenemos una ley nacional de tránsito que justamente dice que todos los vehículos que circulan en la vía pública tienen que circular con los escapes correctamente aprobados por fábrica de origen y verifica después con la verificación técnica.
Tal cual.
Entonces, también está que es infracción todo aquellos escape modificado, o escape libre, o escape deportivo. Sí. Porque a veces al mismo escape lo alteran.
Sí, claramente.
Sacan el silenciador, todo. No hace falta que compren otro escape.
Bueno, de hecho, Nora, acá hay 101 escape de moto y 7 de auto. De autos también, ¿no?
Ahí, sí. 7 corresponden a autos y el resto es a motovehículos. Bueno, esta compactación, vamos a decir, que se hace en virtud de la ordenanza 20 del año 19, que esa ordenanza vino a decir que a esas infracciones, además de la sanción de multa, le corresponde el decomiso. Decomiso es pérdida. Pierden el parte de la moto, más si el escape deportivo, pierden ese escape y después se tiene que hacer un proceso de compactación.
Claro.
Esto se ha acumulado desde agosto del 2024 hasta ahora, hasta la fecha en que pusimos, siempre se va acumulando y se llega un momento para
muchos
movimientos que hay que hacer de la máquina y todo, ¿no?
Muchos, Nora, muchos, más de 100, es mucho. De una
de lo que va de la aplicación de la normativa, y sí, ya estaríamos seguramente, no tengo en mente acá, pero estarían sumar todos los años que se hizo, y no, arriba de los 300, 400 escapes. Y mirá, y es un valor de costo económico también para el propietario, porque se calcula que cada escape está a 80.000 pesos, suponete, sale de ahí, tiene que ir a comprar un escape para poder hacer funcionar otra vez su motovehículo. Lo que vemos es que es una franja etaria de jóvenes, porque yo siempre digo, el que tiene la moto para ir a trabajar...
No va a hacer eso.
Realmente no hace
exactamente.
Claramente. Sí. Entonces, aquí también los padres que se involucren, porque son los padres los que compran la moto, y ven en lo que están los chicos. Hoy justamente estábamos hablando, y me decían algunos, recuerda, doctora, en el 2007, cuando salió el Código de Nocturnidad, ¿cómo se corrigió? Bueno, le digo, era otra época. Estos chicos que están hoy alterando el orden y la tranquilidad del Dorado, ni nacieron en el 2007, seguramente.
Sí, tal cual.
Entonces, como que ahora tenemos que buscar nuevamente estrategia para que esto no se desmadre. Yo creo que estaba hablando con el director de tránsito, de que ellos trabajen, nosotros vamos a apoyar de afuera porque obviamente no es nuestra función, pero trabajar en un proyecto de ordenanza como para implementar que sobre todo modificar esta ordenanza 020, que aquel que comete esta infracción, además de pagar la multa, de perder el escape, que haga algún curso especial o que haga trabajo comunitario.
Está bien, aplaudimos.
Alguna cuestión que le empiece a hacer recapacitar.
Está bien.
O sea, la educación vial solo no basta, por lo que veo.
Entonces,
tenemos que agudizar el ingenio para ver cómo, decíamos, teníamos el problema en el 2007, todo en la vía pública. Bueno, salió el Código de Nocturnidad, se hizo un control, se normalizó.
Sí.
Pero bueno, estamos en otra época y tenemos que
retornarnos
a esta y buscar otra estrategia. Así que bueno, que le dejé tareas para que la gente de tránsito, eso, con la municipalidad y bueno, obviamente con los los concejales,
claro,
¿no? Pero trabajar en conjunto un proyecto de ordenanza.
Está bueno, Nora, está muy bueno.
Empezando por lo menos como prueba piloto con estas clases de falta.
Algún trabajo social que además lo deje expuesto ante la sociedad.
Claro, bueno, yo creo que nadie va a querer estar con el chalequito juntando papel en la plaza.
Está bien, pero hay que hacerlo.
Hoy por hoy van, pagan la multa. Salen y a los 6 meses le vuelve a caer la misma moto.
La misma.
Otra vez con escape deportivo.
¿Pasó eso, Nora, que te tocó?
Pasó.
Qué bárbaro.
Entonces, lo económico en sí, a algunos no le quinta, diría el ingeniero, ¿no?
Es así. Bueno, cabeza dura, además, que no aprende. Y bueno, la verdad que es un muy buen hecho esto. Está bueno esto de la ordenanza, los concejales amigos. La propia sociedad puede aportar, Nora, ¿no?
Obvio. Sí, yo creo que a todos los lugares que concurre tanto tránsito como la policía es por llamado de la sociedad. Hay barrios pobres que viven alterados, lo de los viernes, jueves, viernes, empiezan a las 2 de la mañana con los ruidos explosivos.
Sí, no.
Modifica, altera el ritmo habitual de vida de la gente.
Está bien. Nora, calcular 80, 100 el escape, ¿y la multa cuánto es aproximadamente por andar así? Que hay que sumar.
Mira, no tengo en mente exacto, pero te diré que estará alrededor de los 100 o 120 pesos.
O sea, 200 lucas te sale la jodita esa, digamos.
Realmente ni por la parte, algunos la pelean, obviamente, una vez que están con el problema van todos y lloran allá al juzgado. Pero algunos hay que le salió tanto que todavía está pagando el escape, que ese escape vino de fábrica, que ese escape compró,
fábrica no manda ese escape, eso es mentira.
Eso es mentira. O sea que realmente algunos sienten, pero...
Gran tarea, porque la verdad que ver esto, te digo que a la gente que padece es una especie de bálsamo, pero igual sí, hay una gran población de moto que continúa con este tipo de adictivos.
Yo creo que es un momento... bisagra, que algo hay que hacer, porque no es solo en El Dorado, es en la provincia, pero El Dorado es una de las ciudades más grandes y es como que se siente más esta juntada, vamos a decir, de grupos de amigos para salir a hacer disturbios. Y me parece que lo que para ellos es una distracción o es un entretenimiento, no se dan cuenta que ponen en riesgo la vida de ellos, el riesgo de vida de otras personas, y la tranquilidad de la de nuestra comunidad, ni hablar, ¿no?
Seguro. ¿Sabés lo que se está viendo, Nora? Seguramente lo percibís. Es una especie de rebeldía y provocación a la autoridad, porque o pasan enfrente, o hacen los disparos, o se van... después vamos a hablar del tema de lo que es la persecución, pero hemos visto en este último tiempo que se ha ido hacia arriba en una escala de llegar al nivel de juntarse muchas motos, provocar a la autoridad, sabiendo
totalmente,
¿no?
Está ocurriendo, contaban los chicos, la gente de los inspectores de tránsito, que solían vivir, que se juntan todo, empiezan a hacer los ruidos, cuando ellos llegan se dispersan por todos lados.
Tal cual.
Ahora este fin de semana, tres motovehículos, era como que lo se acercaban al móvil de tránsito, como que ellos le iban a chocar al móvil de tránsito, provocándole, como que le choquen, ellos se corrían por todo, ellos o tomaban otra calle y ellos la aparecían por otro lado.
Sí.
Y yo creo que por esta cuestión de lo que pasó ahora del chico, como de ellos diciendo también, atropelle, ¿no? ¿Qué es que yo que tienen en la cabeza?
Claro,
la verdad que creo que están, yo le diría a mi hijo, están en la pavada total, en vez de ocupar su cabeza para algo útil en su futuro, pero bueno.
¿A dónde está la
padre? Tenemos que hablarle a nuestro
hijo. ¿Dónde está la familia? ¿No? Porque
totalmente.
Yo creo que pasa
por todo lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en la escuela, lo que vemos en la vía pública es lo que pasa en la casa, ¿no? La casa es la primer base de educación de los hijos.
Sin duda, Nora.
No le podés echar a la culpa a alguien, no sé, que me dijo, bueno, pero no está la policía. Mirá, no puede estar la policía de niñero de los que hacen contravención.
Sí.
Yo soy prácticamente para mí la responsabilidad total es del que está cometiendo esa falta, no obviamente, y del padre, claro, porque los padres son los primeros que le dan la plata para comprar la moto, porque no van a sacar la moto.
Sin duda.
Segundo, le avalan, van, le dan para que pague la multa, que recibe su carné. Y así sucesivamente seguimos. Pero bueno, tienen que darse cuenta que hoy padres de cristal están criando hijos de algodón.
Tal cual.
¿Qué futuro van a
tener? Sí, coincidimos. Nora, ¿cómo viene el tema de esto de los vehículos? Lo charlamos hace unos meses ya, de esta modificación, de esta normativa que hay que tener los papeles regularizados, que esto también hace que los vehículos también tengan que andar con la documentación que corresponde, que a partir de eso, no, yo llevo un 08, recuerdo que charlamos contigo de sigue apareciendo caso de esto, ¿sí?
Vos sabés que por lo menos el grupo que se secuestran y no están en estas condiciones están solucionando, están
bien,
regularizando
la
situación. Entonces van, hacen los trámites, traen el título y retiran su vehículo. Eso se está regularizando, creo yo, que la gente, porque por lo general es la gente mayor que compra y que por una cuestión económica no hacen los papeles o la transferencia, o dejan en las agencias y ahí sigue el pasamano, ¿no?
Claro,
y que también los mismos dueños originarios están preocupados de que se regularice, porque también ellos están expuestos a tener un problema ante un siniestro o algo, porque siguen figurando como titulares registrales, ¿no?
Claro.
Entonces, es como que con toda esta cuestión parece que vino a movilizar a que hagan bien las cosas, porque no solo el problema es para el que conduce, sino que para el que figura a nombre del vehículo también.
Mirá cómo una normativa bien nuestra, bien práctica, que genera ahí de tu juzgado, termina de alguna manera también normalizando la cuestión documental y después el hecho de evitar problemas, porque si yo también
totalmente
ando en un auto así, estoy expuesto a un drama también.
No, totalmente. Mucha gente, yo creo que por el desconocimiento, y cuando escuchan así que algún tema se abre, vienen y averiguan o preguntan, y que si él hizo la denuncia venta, que algunos ni hizo la denuncia venta.
Claro.
Entonces le decimos, si bien no es nuestra función asesorarle, pero que se acerque al registro, que el único documento legal, vamos a decir, público, que le va a eximir de una responsabilidad civil es la denuncia de venta que haga ese vendedor. ¿Por qué? Porque aquí no pasa por una quita de multa. Aquí pasa que hay un accidente y lo primero que lo van a hacer, le van a embargar lo que tenga titular registral, y después tener que demostrar que yo ya no tengo más, ya vendí. Entonces, toda una cuestión que vimos que la gente se acercaba también a averiguar esa cuestión. O la misma persona que tenía que hacer firmar 08, decir, bueno, teniendo este problema, le va a hablar al dueño. Si viene el dueño a retirar, y el dueño obviamente que no, hace retirar urgente y hacia tu nombre.
Claro.
Hacia tu nombre ya, porque algunos prueban eso de ir a, le voy a buscar al dueño a ver si puede devenir, pero si el dueño ya vendió, no tiene más nada que ver.
Olvídate. Entonces,
por ahí esas cosas, viste, que todavía queda. Como por ahí, hablando mal y pronto, le digo la gitaneada en el comercio se tiene que ir terminando, porque acarrea un montón de problemas para muchas personas.
Sin duda. Nora, ¿cómo viste como autoridad, pero vos sos mamá también, este hecho que ocurrió hace poco de esta persecución de un móvil policial? Hoy hay un policía complicado ya judicialmente, un chico de 19 años fallecido. ¿Cómo viste todo?
Yo realmente el caso puntual no sé, pero yo sí siempre hablé con los inspectores de tránsito que ante un evento de esas características nunca se pongan a hacerle una persecución a la otra persona, porque hubo casos en la municipalidad que una chica, ellos detrás, y la chica derrapó sola, creo que era en la calle Heidinger y Paraguay. El otro, que te acordás, que se fue y se incrustó allá contra una casa en la calle Suiza, en la rotondita esa. Siempre va a haber un mal mayor en esa cuestión. Vos que está. Ahora, este evento puntualmente, yo no sé, puede ser que haya sido un tema de que el chico chocó contra, supuestamente, ¿no?
Pareciera.
Contra un vehículo estacionado, lo disparó y accidentalmente le pasó arriba al patrullero.
Tal cual.
La verdad que desconozco y va a salir de la pericia y de todo, de todo el estudio que se haga. Pero siempre hay que evitar, porque el que está en infracción, a la corta o a la larga va a volver a cometer, y ahí tenés tu oportunidad de hacer bien las cosas como te hacen, y si no tiene, bueno, secuestrarle la moto y toda esa cuestión. Pero a veces en este en este de que algo tengo que hacer, porque también el funcionario público se siente burlado en su control o en su actuar, diciendo, pero estos chicos nos pasan por encima y quedamos que no hacemos nada. Todo pasa, no sé qué pasó por la cabeza en ese momento, pero bueno, hay que ver, no está bueno eso, ni está bueno ni una cosa ni la otra cosa. Porque si el chico se puso a fugar, si vamos a decir, es porque estaba en contravención. Algo estaba, sabía él que no estaba en lo correcto. Bueno, son cosas que a veces pasan estas desgracias, como para hacer un clic como sociedad en todos lados. Y lo que sí yo creo que hay que intensificar los controles, hay que estar permanentemente, porque la presencia de la autoridad de control, ya llámese, nosotros tenemos en El Dorado convenio con la policía y con el tránsito, y con la gendarmería tenemos convenio, pero para ruta.
En ruta, claro.
Así que bueno, esta semana, Dios mediante, también tenemos previsto una reunión con el nuevo jefe de la unidad regional, el comisario Molina, que sabe mucho en esta cuestión, porque siempre la mayor parte de su carrera lo hizo en la parte también con tránsito. Y bueno, si bien el juzgado, nosotros no podemos estar en los operativos, no podemos hacer nada de eso, pero sí brindar nuestras estadísticas, pero nuestra experiencia de los casos que tienen, si algo les sirve a ellos como para trabajar sobre
claramente sobre cuestión, claramente, ¿no? Que sirve en hora. De hecho, vos le estás dando un panorama tan preciso de lo que ingresa, incluso hasta de la forma que te responde el que está de alguna manera en esa cuestión de la infracción. Claro que sirve, tu información es la más precisa. Por eso a mí siempre me alegra mucho charlar contigo, y en esa línea preguntarte siempre, me decís cuál es la infracción más común, a veces va rotando un poco hoy por hoy, cuando estás viendo, si hablamos de cuestión de tránsito, ¿qué se está viendo de cómo nos estamos comportando? ¿Que estacionamos mal? ¿No pagamos el SEM? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy?
Sí, esos son los cotidianos por ahí de aquellas personas que no abonan el SEM, y yo aprovecho esto que decir, aquel que por algún X motivo no pudo abonar en ese momento, la nueva ordenanza, la nueva normativa le da un mes para abonar administrativamente, ya sea a través de su aplicación del teléfono, con la aplicación que tiene para estacionar, o acercándose a la oficina, que creo que está en calle Paraguay, y que es mucho menor el valor que tienen que pagar ahí de lo que tienen que pagar después como multa. Entonces hay gente que después no se presentan, tienen 4 o 5 expedientes, se les secuestra el vehículo para el comparendo, le complicamos la existencia, pero bueno, es parte del procedimiento por no haber concurrido enseguida.
O sea, llegar al juzgado es porque ya nos dejamos estar,
ya, porque
¿no?
hay problemas, ya al llegar al juzgado, al extremo de haberte dejado estar, ¿no es cierto? En todo lo, por ejemplo, controlar su seguro, si está vencido o no. Y bueno, es mucho más barato pagar la cuota del seguro que pagar la multa, porque después igual tenés que sacar el seguro. Entonces, o la revisión técnica vehicular, la BTV. Entonces, bueno, son detalles que siempre aprovechamos los espacios de ustedes que llegan a la comunidad de refrescarle. El público se renueva, diría Mirta Legrand, ¿no?
Y es casi una docencia, lo haces casi a un tono de maestra, te cuento. Y sí, porque nos le estamos bajando el martillo a tanta gente. Voy a decir, mirá, ¿para qué vamos a llegar al juzgado? Porque ahí se suma todo.
Yo a algunos le digo, pero ¿te parece que te tengo que estar cobrando multa? Porque vos llevas el casco en tu brazo,
pero
no en tu cabeza.
Es cierto,
¿no? Es más importante tu codo que tu cabeza.
Picardía
total. Yo le cobro multa para que se cuide la cabeza, no entiendo la lógica.
Sí, totalmente. De acuerdo.
No entiendo la cabeza de la gente.
Está bien, pero vale destacar cada tanto que, bueno, la importancia de conducir como corresponde. Escúchame, si tenés casco y la infracción viene porque no lo usaste, realmente hay un entendimiento en la gente que evidentemente no le está llegando. Así que
igualmente quiero aprovechar porque, como decirte, este grupo de jóvenes en la moto, son todos jovencitos, son todos, no sé, era 2010 capaz. Ellos también tienen que saber, si ellos llevan un acompañante con moto, en la moto sin casco, la multa es para el conductor, aunque tenga casco.
Tal cual.
Y tiene la multa él y la retención de licencia él.
Buen dato.
Si vos sos algún pasajero y no se puso el cinturón de seguridad,
también
la multa te van a hacer a vos, que vas conduciendo, porque sos responsable por toda esa gente.
Está bien.
No al que va sin el puesto el cinturón. Entonces, son cositas que todos tenemos que educarnos y para tratar de no estar después nos dicen, ustedes quieren plata, nos regalan plata. No, la verdad que solito van y dejan.
Está bien, vale. Tal claro como lo hace siempre Nora Ortiz. Así que Nora, gracias por atendernos, Nora.
No, te mando a ustedes, buenas tardes.
Muy amable, gracias. Ahí está la jueza de falta de nuestra ciudad, la doctora Nora Ortiz, charlando con nosotros de lo que fue este acto hoy a la mañana de romper todo. Yo le voy a pedir si me pueden prestar esa máquina. Disfruto mucho viendo que, ¿por qué tenés que llegar a ese extremo sabiendo que nuestro tránsito no podés andar con ese tipo de motos, con esos cambios sobre todo, ¿no? Así que bueno, por supuesto que Nora Ortiz siempre nos da, la jueza, la información precisa, ¿no?